Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sintonizan Radio Francia Internacional, transmitiendo desde París para toda América Latina. Mediodía en París, jueves 22 de junio. Estos son nuestros titulares.
Angélica Pérez.
Aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. J'ai entendu beaucoup de décideurs.
Ningún país debe tener que escoger entre reducir la pobreza y proteger el planeta. Palabras del presidente francés Emmanuel Macron al inaugurar en París la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial. Ante una cincuentena de mandatarios, el anfitrión de la cita abogó hoy por un choque de financiación pública y más inversiones privadas. Jair Bolsonaro pasa al banquillo de la justicia este jueves. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abre un juicio contra el exmandatario de extrema derecha por haber acusado en 2020 sin aportar pruebas que las urnas electrónicas eran objeto de fraude. De ser encontrado culpable de abuso de poder y desinformación, Bolsonaro puede perder sus derechos políticos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordena a la policía militar asumir el control de las cárceles tras el incendio en un penal provocado por violentos choques entre pandilleras y en el que perdieron la vida 46 presas. Con Carmen Peteló en los controles, abrimos ya nuestro noticiero. Acaba de abrir el telón en París la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial. Convocados por el presidente Emmanuel Macron, mandatarios, directivos de instituciones y expertos climáticos se reúnen a partir de este jueves en París para revisar la arquitectura financiera internacional, esa que nació con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuando la prioridad era reconstruir Europa, para adaptarla ahora a los retos de hoy, como el cambio climático. Rafael Morán con la información.
Ningún país debe tener que escoger entre reducir la pobreza y proteger el planeta, aseguró esta mañana el presidente francés Macron en apertura de la cumbre para un nuevo pacto financiero. La cumbre pretende trazar una hoja de ruta diplomática para ayudar a los países más pobres a salir de este dilema entre reembolsar su deuda o financiar la transición energética. Para ello, Francia invitó a la mesa de diálogo a dirigentes de los grandes bancos, además de jefes de estados.
In order to succeed and to fix together poverty.
Para resolver la pobreza, el cambio climático y la crisis de biodiversidad, los fondos públicos y los fondos de asistencia no serán suficientes. Necesitamos mucho más esfuerzos del sector privado.
ONG y representantes de países pobres estiman que el sistema financiero actual no está adaptado a la urgencia climática y social, dado que las tasas de interés son muy elevadas para los países pobres. El presidente francés quiere sentar las bases de una reforma del sistema financiero mundial heredado de la posguerra y de la época colonial, un proyecto ambicioso que se inscribe en la estrategia de Macron de presentarse como un líder global. Las voces críticas temen que la cumbre no sea más que un show diplomático de un presidente debilitado políticamente a nivel interno.
Entre las propuestas que están sobre la mesa para ayudar a los países del sur global a enfrentar el cambio climático y la pobreza, está la creación de un impuesto al tránsito marítimo mundial, tasa que podría aportar 20,000 millones de dólares por año. Otra idea que también puede ayudar al desarrollo de los países más vulnerables es canalizar los 100,000 millones de dólares de derechos especiales de giro, esa es la moneda de reserva del FMI, canalizarlos hacia las naciones más pobres. Para Yolanda Fresnillo, experta en finanzas y deuda del Observatorio de la deuda y de la globalización, la clave es la condonación de la deuda.
Una de las cuestiones que ponemos encima de la mesa con más fuerza es el compromiso de los países más contaminantes y más industrializados de cumplir y ir más allá de los compromisos en finanzas climáticas, pero que esas finanzas climáticas, ese financiamiento climático, no sea en forma de nuevos préstamos, sino que sea en forma de donaciones o, como mucho, de préstamos altamente concesionales, es decir, con bajos tipos de interés, ¿no? el 70% de la financiación climática que los países del norte dan a los países del sur es en forma de préstamos hoy en día, el 70%, algo que está ahondando en la crisis de deuda de los países del sur, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que ponemos encima de la mesa. Y la segunda, muy importante y que no se va a discutir aquí, es cómo resolvemos la crisis de la deuda. En esta cumbre se van a discutir cláusulas de huracanes, cláusulas climáticas que se llaman, ¿no? Para que la futura deuda pueda tener moratorias en caso de un impacto vinculado con el cambio climático. Pero no se va a discutir la cancelación de la deuda o la cancelación de parte de la deuda, que es algo extremadamente urgente, ¿no?
Urgente en América Latina. 4 presidentes latinoamericanos y del Caribe han sido invitados a esta cumbre en París: el colombiano Gustavo Petro, Díaz-Canel de Cuba, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, así como el mandatario brasileño, Lula da Silva, quien se reunirá el viernes con su par francés. Y en Brasil se abre el primero de una larga lista de juicios contra el antecesor de Lula da Silva, el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Abuso de poder y desinformación. Por estas causales, el máximo órgano de justicia electoral de Brasil procesará al exmandatario Bolsonaro, informa nuestro corresponsal Marcos Moreno.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil comienza a juzgar este jueves si Jair Bolsonaro será inelegible para las elecciones durante los próximos 8 años. El Partido Democrático de los Trabajadores sostiene que el expresidente de Brasil cometió abuso de poder el día 18 de julio de 2022, cuando reunió a varios embajadores de diversos países para, sin aportar pruebas, afirmar que las urnas electrónicas usadas en los comicios podrían ser objeto de fraude. Bolsonaro confía en que el Tribunal no le quitará sus derechos políticos que afirma quiere conservar, aunque no sabe aún si desea presentarse de nuevo a las elecciones. La Corte Electoral pretende tener en cuenta no solo la reunión denunciada, sino todo el clima de ataques a la democracia que culminó con el asalto por parte de los seguidores de Bolsonaro a los principales edificios gubernamentales de Brasilia el 8 de enero de este año. Para Radio Francia Internacional, desde Belém, Brasil, Marcos Moreno.
Y también en Brasil, el Senado aprobó la candidatura del abogado Cristiano Zanin para ocupar una plaza en la Corte Suprema, en medio de críticas por su estrecha relación con el presidente Luis Inácio Lula da Silva, a quien defendió en la justicia en causas por corrupción hoy archivadas. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó a la policía militar asumir el control de las cárceles y al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva, luego de que choques entre pandilleras presas provocaran un incendio que dejaron al menos 46 mujeres muertas en una prisión del país centroamericano. Más detalles con Alejo Chapire.
Con El Salvador y Guatemala, Honduras forma parte del denominado Triángulo de la Muerte, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado. El martes, 46 presas perdieron la vida luego de que reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieran disparando en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieran fuego. La presidenta Xiomara Castro anunció medidas drásticas, entre ellas destituir al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Lo ocurrido en Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1,000 muertos en 20 años, no es algo sorpresivo para César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch.
No es una sorpresa que tengamos esta tragedia. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario, de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones. Y cuando están en esas condiciones, pues puede resultar en ataques y violencia dentro de las cárceles, ¿no?
¿Qué puede esperarse a partir del reemplazo del ministro de Seguridad?
Honduras vive una crisis penitenciaria y es necesaria una reforma amplia, no colocar parches, ¿no? Y esa reforma tiene que atajar los problemas estructurales del sistema. Uno de los problemas es el hacinamiento, o sea, hay el doble de personas en el sistema penitenciario hondureño de que la capacidad de las prisiones. Y cuando hay tal nivel de sobrepoblación, los guardas no consiguen mantener la seguridad dentro. Esa es una circunstancia muy peligrosa porque las personas que están detenidas se ven forzadas en la práctica a integrar pandillas para protegerse, ¿no? Entonces, prisiones que están descontroladas, que están en manos de pandillas, que son insalubres, etcétera, al final son caldo de cultivo para la fortaleza de las propias organizaciones criminales. El Estado tiene que retomar el control y tiene que ofrecer condiciones dignas para que las personas cumplan su pena y para que se puedan reintegrar en la sociedad, que al final ese es el objetivo del sistema penitenciario, ¿no?
En diciembre pasado, la presidenta hondureña declaró un estado de excepción para enfrentar la violencia pandillera, algo que recuerda las medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año. Las acciones fueron menos espectaculares y no arrojaron claros resultados.
Más al norte, en México, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el solo hecho de ser mujer es argumento jurídico suficiente para promover un amparo en contra de cualquier ley que penalice el aborto. Esta determinación facilita el camino hacia la despenalización del aborto en todo el país, porque no habría que esperar a que los congresos estatales modifiquen sus leyes al respecto. Braulio Moro con los detalles.
La decisión de la Corte Suprema marca un hito en la lucha por la defensa del derecho a abortar de las mujeres, pues apunta que la sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar leyes que penalizan el aborto. La sentencia, aprobada por mayoría de votos, subraya que las normas que penalizan el aborto afectan los derechos cultural y social de las mujeres, fundamentales para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Ya en 2021, la misma Corte emitió un fallo unánime calificando de inconstitucional criminalizar el aborto en forma absoluta. La decisión estaba en sintonía con otra sentencia del 2007 para que el aborto fuera reconocido como un asunto de derechos humanos, impulsada por la Ciudad de México, primera entidad del país donde el aborto fue despenalizado. Desde entonces, 11 de los 32 estados del país han aprobado legislaciones que permiten abortar sin que sea considerado un delito. El fallo del 21 de junio implica que cualquier mujer viviendo en un estado que penalice el aborto y sin importar si está embarazada, podrá interponer un recurso legal contra ese tipo de ley discriminatoria.
Y venimos al este europeo, escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Moscú afirma que las fuerzas ucranianas se están reagrupando tras sus fracasos en la contraofensiva, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de preparar un atentado terrorista que implica una fuga radioactiva en la central de Zaporilla, en el sur del país, ocupada por las tropas rusas. Y hablar de guerra es también hablar de la reconstrucción. Rusia deberá pagar por la de Ucrania, según los dirigentes estadounidenses y europeos reunidos en Londres en una conferencia que recaudó miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana. Presente la cumbre, Oleksandra Sakina, viceministra ucraniana de Infraestructuras.
Las necesidades de Ucrania que se anunciaron en el informe del Banco Mundial están aquí. Y entendemos que para lograr esta cantidad de dinero necesitamos que los rusos paguen por eso. Con todo respeto a los donantes, con todo lo que saben, las expectativas serán respaldadas, lo sabemos, pero en algún momento necesitamos que paguen. Su economía sigue funcionando, siguen trabajando, siguen creciendo, pero en algún momento deben detenerse y realmente tienen que pagar por lo que han hecho.
Y con esta nota ponemos punto final a nuestro boletín informativo en Radio Francia Internacional, las noticias del mundo en español.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Hola, soy Jorge Gutiérrez, el director del libro de la vida y el creador de Maya y los Tres, y les mando un saludo gigantesco a toda Latinoamérica desde el Festival de Animación de Annecy 2023.
Salud y bienestar.
En esta emisión les proponemos escuchar el trabajo ganador del premio reportaje de Radio Francia Internacional en Español 2023, un reportaje hecho por la estudiante ecuatoriana Lorena Anuasha de la Facultad de Periodismo de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, reportaje que narra la delicada relación de la medicina moderna y la de los curanderos de la comunidad indígena y amazónica Shuar.
Las comunidades Shuar están asentadas en la provincia de Morona, Santiago, ubicada al sur del Ecuador. Esta nacionalidad es arraigada a sus creencias y tradiciones, más aún cuando se trata de salvar su vida o la vida de otros. Pues antes que la medicina científica llegara a los pueblos, el Shuar tenía sus propios médicos, conocidos en su idioma como Ubixín, que significa brujo o curandero, quienes a través de sus rituales y medicinas ancestrales eran los encargados de curar a los pacientes de enfermedades naturales o de brujerías. María, una ama de casa, perteneciente a esta nacionalidad, vive en Gualaquiza, uno de los cantones de Morona, Santiago. Ella nos cuenta que antes no creía en los hechizos ni actos de brujería, hasta que en el 2001 una enfermedad la consumía poco a poco.
Yo empecé a enfermar cuando me separé con mi marido y estando solita. Me iba al hospital y nunca me curaba. En el hospital siempre me decían que era dengue y nunca me curaba nada. De justamente como mi finado papi vivía, me llevó en un curandero para hacer una consulta. Ahí el señor curandero me dijo que era hecho maldad por brujería, por medio de la foto que mi ex marido me había llevado, mi foto. Entonces con ese me habían hecho trabajo. Yo nunca sabía creer, yo era incrédulo. Yo más claro, como no tenía hecho, no tenía rivales, nada. Y yo pensaba siempre que era enfermedad cristiana.
Diego, hijo de María, relató que después de largos años, la historia se repitió. Pero esta vez era su abuela, quien estaba sentenciada a muerte. La enfermedad que los médicos le diagnosticaron era incurable.
Al principio le diagnosticaban nada a mi abuela, así que no tenía nada. Y luego creo que fueron a Llanzaza, porque allá hay un hospital bastante avanzado, entonces le hicieron los exámenes allá. Y resulta que tenía cáncer a los huesos, como se le denomina, que osteoporosis, algo así. Entonces, luego de eso, se lo llevaron donde un curandero. Y efectivamente mi abuelita había estado hecho mal, como se dice en nuestra cultura. Le habían hecho la maldad. No era nada de cáncer. Y resulta que luego de que se hace atender mi abuela con el curandero, se cura.
Diego menciona que hace 9 meses fue diagnosticado ansiedad y depresión. Pero en sus inicios, sus creencias le llevaron a acudir a una limpia ancestral.
Bueno, pensé que quizás alguna maldad, no sé, me dio mal de aire, no sé, alguna cosa. Entonces me llevó mi mamá, recuerdo, a la madrugada a hacerme una limpia donde ese señor. Y bueno, en el momento de la limpia, el señor me había dicho que... Me había hablado esto sobre el estrés por mucho trabajo. También me habló un poco de la envidia de la gente. Entonces, luego de eso, fue irme al hospital con un profesional. En este caso, fui con la psicóloga. Y me hizo bastante bien porque yo, o sea, prácticamente sí estaba con problemas de... Como que tenía muchas cosas guardadas en mí. Entonces, eso hizo en parte que me diera esa crisis.
Hoy en día, en las comunidades Shuar, existe una gran controversia entre las maldades y las enfermedades cristianas, como la denominan ellos. Desde sus experiencias, la medicina científica no ha podido con algunas de sus patologías, lo que les lleva a pensar que las causas de su malestar no vienen de Dios, sino del hombre.
Nuestros pacientes o usuarios abandonan totalmente el tratamiento médico, científico, y dicen, ya no tenemos resultados. Ahora queremos intentarlo con nuestra parte, con nuestra medicina ancestral, y a veces termina siendo peor.
Marcelo Pulgarín, psicólogo clínico del Cantón Gualaquiza, trabaja 6 años en las comunidades Shuar. Marcelo señala lo difícil que ha sido para los centros de salud laborar con estos sectores, debido a que sus creencias inciden en gran medida ante el diagnóstico médico. Tal es el caso de una de sus pacientes, quien fue diagnosticada con esquizofrenia y al no seguir el tratamiento, terminó en la locura total.
Digo esto porque sí teníamos una paciente con esquizofrenia paranoide. Y sí, me llegó el papá y dice, pero yo creo que mi hija está poseída, es un demonio que la poseyó. Y por más que le expliqué que ella tenía una esquizofrenia paranoide y la voy a llevar al brujo, le digo, está bien, llevémosla al brujo. Le digo, pero también tráigala acá. Lo que le dé el brujo más combinado con lo nuestro, también podemos ayudarla. Aunado con lo de acá y que usted le diga cuál es el brebaje, qué es lo que al médico clínico. Pero aquí viene otra de que, no, dice, yo la voy a confiar. ¿Qué sucedió? Lamentablemente fuimos a los 5 meses o 6 meses, nuevamente me llaman, que había abandonado la medicación que la tranquilizaba y no la volvía tan paranoica. Ahora seguía, dicen, lamentablemente nuestra pobre usuaria está que camina, a veces camina desnuda, a veces camina gritando, tenía hijos, había abandonado sus hijos. Y bueno, pues y el brujo, que el brujo había dicho que no, que lamentablemente ha sido una posesión, una maldad muy fuerte que le habían hecho, y entonces el papá estaba muy metido en lo que sí, pobre mi hija, le hicieron una maldad muy fuerte. Y sí, si hay brujos sin escrúpulos o que se aprovechan de esta inocencia, lamentablemente, de nuestra gente nativa, que le había dicho, si queremos ayudarla, necesitamos hacer otras cosas, pero necesito $4,000, $5,000. Con esto estoy poniendo en énfasis también de que a veces la gente confía demasiado y hay muchos brujos que en cambio sí se aprovechan de esto. Y bueno, no ahora, en ese tiempo, creo que no fueron mis primeros 2 años, sí muchos de ellos, estas personas que se autodenominaban brujos, sí pusieron en contra de la medicina moderna diciendo que no deben acudir, no deben hacerse estos exámenes que los van a envenenar más.
Marcelo añade que la mayoría de los miembros de estas comunidades tienen el concepto que los hospitales son sinónimo de muerte.
Entonces, sí, lamentablemente hay ese inconsciente colectivo en la mayoría de nuestra gente shuar de que cuando se va al hospital o se va al médico es sinónimo de muerte. Y por eso nuevamente se van y se vuelcan al brujo. Por eso a veces necesitamos conversar con estas personas para poder trabajar en conjunto. Y sí se ha trabajado, no estoy diciendo que es malo, sí se ha trabajado con muchas personas que son brujos.
Para Diego, su familia considera que no todas las enfermedades son por maldad, pero al no tener mejorías con la medicina alopática, sus allegados optan por la medicina tradicional.
Primero usamos los médicos, agotamos todos los recursos necesarios dentro de la medicina esta científica que conocemos. Entonces, en caso de que ya no haya cura en con este médico, como todo el mundo lo conoce, entonces procedemos a esto de la medicina natural con los chamanes y cosas así, porque sí, como le digo, yo no es la enfermedad esta cristiana, como lo dicen, la enfermedad de Dios, sino más bien ya es una maldad.
José Chumpí, curandero shuar con 42 años de experiencia, reside en la comunidad de Nayanmac, situada a 30 kilómetros de Gualaquiza. Él dio a conocer los diferentes casos de maldad que han presentado sus pacientes.
Yo he tenido casos de maldades que he curado. Primer caso, un pum, es una maldad no curable. Hoy moderno lo llaman cáncer. Dos, he curado una maldad de ajiquear, es una maldad de un trabajo con objetos. Puede ser con pelo, con piedra, con hojas, con algún objeto de la zona. He curado una maldad de entierros para poder descartar a la persona que vive y luego mandar a otro lugar. La sanación viene a través de una fe de la persona donde se acude.
José, a pesar de ser un chamán reconocido, dice creer en las dos medicinas, científica y tradicional. Esto debido a que existen enfermedades diversas que deben ser atendidas según el diagnóstico de sus especialistas.
Yo confío en dos, moderna y la medicina ancestral. De los dos, describen al paciente. Y no todos los médicos, sea Ubishin, sea doctor, son especializados a un solo fin. Cada paciente tiene enfermedades diversas.
En la actualidad, Diego mantiene una lucha constante contra sí mismo, porque a pesar de seguir sus terapias psicológicas, aún sufre de episodios desesperantes, lo que le hace sospechar que existe una maldad de por medio.
Siento la necesidad de asistir con un chamán, de hacerme ver, o sea, cuál es la opinión del chamán, si en verdad mismo es la enfermedad o realmente tengo eso de la maldad o la brujería, para ver si es que es eso, porque, o sea, yo he tenido el diagnóstico de la parte médica, de la parte científica y esas cosas, pero no he tenido, o sea, el diagnóstico de la otra parte. Entonces me gustaría acudir a uno para que me diga qué realmente pasa. Entonces, es que es realmente la enfermedad cristiana, para continuar con mi tratamiento. Y si no, pues obviamente ya el chamán me curaría en este caso.
Entre la duda y la sospecha, Diego espera pronto terminar con aquel malestar que no le permite estar en paz. Para Radio Francia Internacional, desde el sur del Ecuador, reportó Lorena Anquash.
Lorena Anquash, Premio RFI Reportaje en Español 2023, a quien ha ganado un mes de estadía en nuestra redacción en París.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Cerramos esta media hora con la propuesta musical del día de nuestro programador y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI. Seleccionó al rapero suizo Varnish Lapici.
Directo esta vez de Ginebra y hijo de camerunés, Jefte Mbisi, más conocido como Varnish Lapicine, está rompiendo los códigos de rap francófono, Natalia.
Y creo que esa editora, la editora Ed Banger, muy conocida gracias a los Daft Punk y el resto, todo el resto de la French Touch, no se equivocó al contratarlo.
Y como madame, en efecto notaron su originalidad, porque una de sus particularidades muy interesante es la visión cinematográfica de su música.
Y eso tanto al nivel de las composiciones que de sus videos, que son verdaderos rodajes hollywoodiense. Esta es otra particularidad, me parece, Hugo, ¿no?
Sí, y otras es que se inspira mucho desde pequeño al universo musical de Pharrell Williams y Tyler, the Creator. Mira cómo la vida da sorpresa. Como lo dice una canción, se acaba de ver a Pharrell.
Sorpresa te da la vida.
Se acaba de ver a Pharrell y a Varnish Lapicine juntos en un estudio aquí en París.
Qué genial, Hugo, todo lo que me cuentas. Y es verdad que podemos decir que a Pharrell Williams se le ve mucho aquí en París últimamente. Sí. Eso tras haber sido nombrado director artístico de la famosa marca de lujo Louis Vuitton. Volvamos a la playlist mejor, Hugo, con ese título de Varnish Lapicine.
This Lake is Successful es el disco, Nubian Fallow es el título en la playlist. Natalia, te invito al cine musical.
Vamos ahora a este cine musical con Varnish Lapicine y Nubian Fallow, título que pueden escuchar como el resto de la playlist en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Yo, baby, mets les grands phares, je vois leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les sables, j'ai trouvé mon paradis. Damn, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Négo, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile, je kifferais niquer le Mississippi. 666 sur ces bitches, black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Fête avec des stars, ils passent du pop smoke. C'est pas genre tu viens, tu connais pas la Grèce. Dégainer le canon sur ces caliches, ça sonne des mots qui parlent. Bouge les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague. Yo, on fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà... idée claire, putain chouriaki. Des gosses craignent flow d'illuminati. J'parle pas, j'suis reconnaissant. Force aux négros bêtes qui font tomber le plug. Dieu seul met la fin du scénario. Y'aura pas d'horaire, ça sera que l'horreur. J'aurais peut-être la haine encore au paradis. Si j'avais une place au paradis, j'lui demanderais c'est quoi ces maladies. Dégainer le canon sur ces caniches, ça c'est mes démons qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.